Desde que comenzó su uso generalizado en el año 1966, los anestésicos inhalados fueron los hipnóticos por excelencia durante varios años. Pero con la introducción de los fármacos endovenosos y debido a los numerosos e importantes efectos secundarios que provocan si no se dosifican correctamente, su uso ha ido decreciendo considerablemente. Sin embargo, siguen siendo una muy buena opción para la inducción anestésica y se continúan usando de manera cotidiana, aunque relegados a un segundo lugar. Dentro de los anestésicos por inhalación tenemos dos tipos: los anestésicos líquidos volátiles, como el sevoflurano, desflurano o halotano, y los anestésicos gaseosos, como el óxido nitroso. La farmacocinética de todos los anestésicos inhalados es igual y funciona dentro de un circuito cerrado de la siguiente manera. Entran con el aire inspirado. A través de los alveolos pulmonares llegan al torrente sanguíneo que lleva el fármaco al sistema nervioso central, donde ejercen su acción para después salir de nuevo al torrente sanguíneo y a través de los alveolos pulmonares ser finalmente expulsados en el aire expirado. Para determinar la potencia clínica de los anestésicos inhalados, Egger y sus colaboradores idearon en 1965 un método de medición de cada uno de ellos denominado CAM, concentración alveolar mínima. El concepto de CAM se define como la concentración alveolar mínima de gas anestésico necesaria para impedir movimiento frente a un estímulo quirúrgico en el 50% de los individuos. Realmente, lo que mide es la probabilidad de que un paciente se mueva durante una intervención quirúrgica. A pesar de la utilidad de este método de medición, no se debe usar de manera aislada para valorar la potencia anestésica de los gases inhalados, sino en conjunto con otros sistemas de medición para poder lograr un valor más preciso. Los anestésicos inhalados provocan efectos importantes sobre otros sistemas orgánicos que deben tenerse en cuenta a la hora de utilizarlos. Estos son: depresión respiratoria dosis dependiente, pudiendo llegar hasta la apnea; disminución de la respuesta ventilatoria al dióxido de carbono, aumentando, en consecuencia, la frecuencia respiratoria; irritación de la vía aérea con tos, abundantes secreciones, laringoespasmo e incluso pudiendo llegar a la apnea. Y finalmente, disminución dosis dependiente de la presión arterial.